Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Monseñor José Luis Retana ha peregrinado esta semana a Roma junto a sus diocesanos de Salamanca y Ciudad Rodrigo con motivo del año jubilar de la Esperanza.
Un grupo aproximado de 110-112 personas como caminantes, peregrinos, juntos, con esperanza.
¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Miguel Navarro y estás escuchando Iglesia Noticia en Salamanca. Hoy te estoy contando que un grupo de peregrinos de la diócesis de Salamanca, junto a su obispo, junto a Monseñor José Luis Retana, han participado esta semana en la peregrinación diocesana a Roma con motivo del Año de la Esperanza. Precisamente esta semana la diócesis de Salamanca ha organizado también una Semana de la Esperanza, en la que se han celebrado dos charlas, una mesa redonda y el viernes una vigilia de oración. Y por otro lado, te avanzo que mañana lunes se invita desde la diócesis a las parroquias a que toquen las campanas a la una del mediodía para sensibilizar sobre la realidad de la despoblación.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludo al vicario general de la diócesis de Salamanca. Saludo a Tomás Durán. Hola, Tomás, ¿qué tal estamos? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Feliz domingo para todos.
Igualmente para ti también. ¿Qué sentido tiene el toque de campanas que habéis propuesto desde la diócesis para la jornada del 31 de marzo, para mañana, lunes?
Bueno, pues mira, es todo el tema de la España vaciada. Comenzó hace una década, con un libro de Sergio del Molino, que se titulaba, de un periodista, que se titulaba La España Vacía. Y ese libro pues provocó una conmoción social en toda la nación y bueno, pues a partir de ahí se tomó conciencia de esa España vaciada y surgieron colectivos que defendieron y analizaron más en profundidad todo ese despoblamiento que existe en grandes zonas de la nación. Y también la Iglesia se sumó ahí pues con la presencia que siempre ha llevado y con otros colectivos como el Movimiento Rural Cristiano, Jóvenes Cristianos Rurales. Y entonces, a partir de entonces, el 31 de marzo, pues hay un recuerdo pues para actualizar esa conciencia social sobre la España vaciada.
No sé si nos puedes contar un poco la realidad en nuestra diócesis en relación con esa llamada España vaciada. ¿Cuál es?
Bueno, pues mira, nuestra diócesis pues son unos 280.000 habitantes los que tiene la diócesis, de los cuales en torno a 190.000 viven en el área urbana, en torno a Salamanca, la ciudad y su alfoz, y después pues otros 70.000 o así pues viven en el mundo rural, entonces pues con comarcas muy muy despobladas, principalmente pues la zona de Vitigudino de Desma, la zona de Robliza, todos los alrededores de Guijuelo, la misma sierra. Tenemos realidades de pueblos y aldeas muy pequeños. También están las cabeceras de comarca que aglutinan un poco la población, pero que también empiezan a mermar. Entonces, pues esa realidad de geografía humana que crea de soledad, de pueblos pequeños, y sin atenciones a veces solamente una vez a la semana con el médico, sin comercio, sin bares, es decir, todo eso va creando unas comarcas pues despobladas y envejecidas, y esa es una realidad diocesana juntamente con las cabeceras de comarca que hemos de tener muy en cuenta en cuanto a la presencia evangelizadora.
Precisamente te iba a hablar de esa presencia evangelizadora o cómo desde el punto de vista pastoral se acompaña a esas comunidades rurales en nuestra diócesis.
Bueno, mira, en primer lugar, el medio rural siempre nos ha enseñado mucho a la Iglesia. Sus hombres y mujeres, pues realmente nos han enseñado con su vida, con su sentido de la existencia, de la familia, del dolor, del acompañamiento, los ritos de paso de la vida y de la muerte, su trabajo en la tierra o en tantas cosas. Es decir, la población rural, con sus hombres y mujeres, sus niños, siempre nos han enseñado mucho. La Iglesia siempre ha estado presente ahí, hace unas décadas pues de una manera mucho más viva, pero en estos momentos no hemos dejado esa presencia de aprender de ellos y también nosotros llevarle pues realmente lo que tenemos de más riqueza, que es el Evangelio, la presencia del Señor, la Eucaristía, la evangelización, acompañarles en su vida, en su caminar. En estos momentos se hace mucho también con el laicado, con con hombres y mujeres que laicos que vienen desde el mismo pueblo en unidad con el sacerdote o también desde la ciudad, pues recorren los pueblos entre semana y los domingos.
Ahí están presentes, por supuesto, como dices, sacerdotes, religiosos, laicos comprometidos en ese medio rural, que es diferente, ¿no? Me imagino la pastoral rural a la pastoral urbana, ¿o no?
Bueno, sí, claro, es muy diferente una pastoral rural no urbana, aunque bueno, tengo que decir que la pastoral urbana ha copiado las parroquias urbanas copian el modelo de la parroquia rural, es decir, el mundo rural, que es un mundo agrario con sus ciclos y con sus ciclos de primavera, verano, pues ha creado el año litúrgico y eso mismo está plasmado en la ciudad. Pero sí, ciertamente la presencia es más cercana en la vida rural, hay un contacto más cotidiano con la gente, con sus vidas, con sus problemáticas, con sus presencias, con sus alegrías y sus duelos. Y también en la ciudad pues tiene la ventaja de otros foros más amplios, tiene la realidad de otras realidades sociales también que enriquecen la vida pastoral.
Para terminar, dos cuestiones muy rápidas. Saber desde la diócesis, no sé si estáis llevando a cabo acciones concretas para apoyar a esas comunidades rurales.
Bueno, pues mira, yo creo que en estos momentos estamos en un momento en el que esa presencia es más bien a veces silenciosa y callada, pero sí, yo creo que hay gestos importantes. Yo creo que primero la presencia de los que viven allí. Yo creo que, y después la atención pastoral de los que van y vienen, que es una atención pastoral muy cuidada, muy cariñosa, muy cercana. Después también un gesto muy importante es que Ranquines, que el Centro de Día de Salud Mental, pues está abriendo también al medio rural, ¿no? Y bueno, pues eso yo creo que son gestos y signos que hemos de seguir avanzando en una presencia eclesial más buena, acorde con los tiempos, para que la presencia que siempre tuvimos, pues que sé yo, de cooperativas en Alba, de lucha por la tierra, por el ayuntamiento, por la escuela en la zona de Vitigudino-Ledesma, las escuelas campesinas de Moleras que todavía siguen, esa presencia que se ha tenido, cómo traducirla hoy en una presencia también muy cercana de atender sobre todo y de secundar muchas veces con el laicado las justas iniciativas de los jóvenes agricultores que muchas veces reclaman sus derechos legítimos sobre la agricultura y el medio rural.
Estamos en el año jubilar de la esperanza. ¿Hay signos de esperanza también para el medio rural?
Pues yo creo que sí. Fíjate, primero los jóvenes y familias jóvenes que quedan, los pocos que quedan, tienen una conciencia muy viva de su condición rural. Eso es un signo de esperanza. Después, las mujeres en el mundo rural, yo creo que son las que sostienen sobre todo todas las actividades culturales y asistenciales. Es decir, la mujer en el mundo rural es la que sostiene esas actividades muchas veces culturales, festivas, de reuniones, de tareas educativas que se hacen y sobre todo asistencialmente. Yo creo que eso es un signo grandísimo de esperanza. Después también el campo es una escuela muy grande de convivencia, de vida. Eso es una riqueza enorme. La presencia de la Iglesia aportamos, yo creo que también, pues esperanza con la presencia de la Eucaristía, la presencia por las calles de cercanía. Lo que decía antes también de Ranquines, ¿no? Y yo creo que hay una conciencia más social y más viva en los que quedan en el mundo rural. Sí, son signos de esperanza. Sí.
Y para terminar, mañana recordamos, las campanas de las iglesias de la diócesis van a sonar al unísono para sensibilizar sobre esa realidad de tantos pueblos que sufren el despoblamiento. Este puede ser un compromiso concreto, ¿no? Que podemos asumir como iglesia, ¿no? Y animar a toda la gente a todas las parroquias a que lo hagan, ¿no?
Yo creo que sí. Bueno, os invitamos mediante una carta a los sacerdotes que lo crean conveniente, a los párrocos del mundo rural, pues que toquen las campanas el día 31 a las 13 horas. Yo creo que como compromiso, además de ese que es simbólico, un compromiso más duradero es, bueno, pues seguir profundizando en la presencia y la atención de la Iglesia, que no se excluye la presencia y la atención. Y después también en el presbiterio, los sacerdotes, hemos realmente de tomar conciencia de esta presencia, no debemos de abandonarla. Con esto termino. Hay un dicho de un sacerdote muy querido por nosotros que decía: un cambio de sacerdote de un pueblo a un pueblo, eso es fácil, pero un cambio de sacerdote de pueblo a la ciudad, bueno, es complicado, pero todavía se puede hacer. Pero un cambio de un sacerdote a la ciudad, al pueblo, eso es un milagro. Bueno, pues hemos de invertir eso. Es decir, en nuestro presbiterio diocesano hemos de tener pues la posibilidad y la dinámica de que podemos estar en la ciudad, volver al pueblo, venir al pueblo, a la ciudad. Creo que los sacerdotes hemos de tomar hoy muy el presbiterio pues con mucha alegría, con mucho, desde la obediencia del Señor y desde la cercanía de Jesús, pues tomar pues también nuestra vida, entregarla al medio rural, al menos en unos años del ministerio, si no es toda la vida.
Tomás Durán, vicario general, gracias por habernos acompañado. Feliz domingo del Señor.
Muchas gracias, Miguel, y feliz domingo para todos.
La actualidad de la diócesis tiene otras noticias. Hola, Laura, buenos días.
Buenos días, Miguel. Comienza la sexta edición del Relicat Games.
El viernes se celebrará la primera fase presencial del concurso Relicat Games, en el que pueden participar alumnos de religión de quinto y sexto de primaria, educación secundaria y primero de bachillerato. Lo explica Begoña Berrocal, de la Delegación Diocesana de Enseñanza.
Un concurso es una olimpiada para un poco saber y conocer los valores, los conocimientos que tienen los alumnos de la asignatura de religión, pero aparte de eso, la principal misión es compartir, divertirse, pasar un momento de encuentro y disfrutar.
Tras la fase individual, el concurso prevé una segunda fase grupal con diferentes actividades.
El sábado se celebra una nueva sesión del curso de moderadores de celebraciones de la palabra.
El misterio extraordinario de la comunión, el misterio pascual, fundamento de la vida cristiana personal y comunitaria, es el título de la próxima sesión del curso de moderadores de celebraciones de la palabra en la afluencia de presbítero. Tendrá lugar el próximo sábado a partir de las 10:30 de la mañana en la Casa de la Iglesia.
La Delegación de Familia y Vida presenta su nuevo equipo para acompañar a las familias.
Ha sido este martes, 25 de marzo, coincidiendo con la solemnidad de la Anunciación y la celebración de la Jornada por la Vida, cuando la Delegación Diocesana de Familia y Vida ha presentado oficialmente su nuevo equipo, en activo desde el inicio de este curso pastoral. Hasta el momento, esta delegación ha estado presente y organizando diferentes eventos, como la Jornada de la Sagrada Familia, la Jornada del Matrimonio y una Oración por la Vida este mes de marzo.
Hoy finaliza la gran acampada organizada por Pastoral Juvenil.
Esta gran acampada tiene como objetivo ofrecer un encuentro con otras personas fuera de su entorno habitual. Lo explica Alba Gwen.
La temática es el pueblo de Dios, de ahí que los niños pues vayan con un disfraz relacionado con los pueblos, las tradiciones que tenemos.
Desde el viernes han participado en esta gran acampada unos 90 niños de educación primaria hasta segundo de la ESO. Y escuchamos ahora el comentario de la semana, las palabras de Antonio Matilla.
Los puristas, como los fariseos de la parábola, no entienden que Dios es misericordioso, o mejor, no saben que ellos también son pecadores, o pueden llegar a serlo. En la parábola del hijo pródigo, este cree que lo que quiere alcanzar es su libertad y su bienestar. ¿Cuál es su error? Que no tiene en cuenta ni a su padre, ni a su hermano, ni al negocio familiar que se va a descapitalizar en el momento en el que el padre le entrega la parte de la herencia. El pecado e incluso el error no consciente tienen consecuencias en el prójimo y llegan a amargarle la vida, como el hijo menor de la parábola amargó la vida de su hermano mayor y entristeció enormemente la de su padre. La mejor manera de salir del pecado y del error que daña al prójimo es el perdón que tiene sus raíces en la misericordia del Padre, que restaura la vida del hijo pródigo y también restaura el negocio familiar, porque ahora las responsabilidades están más compartidas y la familia sigue viva. Bueno, no del todo. Falta que el hijo mayor, tan responsable y cumplidor, se deje querer por el Padre, se contagie de su misericordia y vuelva también él a la vida. La misericordia del Padre devuelve la vida a la familia entera y a cada uno de sus componentes. Al Padre mismo, que recupera la alegría, al Hijo pródigo, que vuelve al amor familiar y restaura su dignidad, y al Hijo obediente, pero profundamente decepcionado, quien para volver a la vida necesita también empaparse de misericordia. ¿Qué hacemos nosotros para acoger la misericordia y para contagiarla a nuestro alrededor? Feliz domingo cuarto de cuaresma. Antonio Matilla, copárroco de la Universidad Pastoral del Centro Histórico.
Gracias, Antonio. Y te recuerdo para terminar que hoy a las 12 de la mañana en la Iglesia de la Purísima va a tener lugar una Eucaristía en acción de gracias en reconocimiento a los sacerdotes Fructuoso y José Manuel. Escuchas Fin de Semana, seguimos contándote todo lo que te interesa con Cristina López de Lichtin. Gracias, muy buenos días, feliz Domingo del Señor a todos.